Bien, pues ya en plena campaña, hoy nos visitan Ciudadanos, que tuvieron antes de ayer una presentación por todo lo alto, a tope, el domingo. Julio Oca, alcaldable, buenos días.
Muy buenos días, Juan.
Pablo Baeza, número 2, y Mercé Peiró, número 3, por Ciudadanos.
Muy buenos días a todos.
Estuvimos el domingo con José Miguel Sabal, el número 1 para las Cortes Valencianas, Fernando Llopis, número 2, y Juan Ignacio López Vaz, para la diputada nacional. ¿Qué os pareció? Porque estaba lleno. Yo no esperaba que iba a haber tanta gente un domingo, Michani, pero la gente respondió, la gente quiere, parece que quiera cambios, ¿no?
Sí, la verdad es que vimos mucha ilusión en las personas que vinieron a nuestro acto. Como bien dices, se llenó el salón de actos del centro social. Y la verdad es que, y encima también con amenaza medio de lluvia, que habíamos tenido unos días también de lluvia, pero al final yo creo que todo acompañó y creo que fue un éxito de acto.
Estamos muy contentos, de verdad. Además, damos las gracias porque vino mucha gente que se cambió para venir, que estaban en el Michañ,
claro.
O sea, que también fue un poco arriesgado por nuestra parte convocar un acto un domingo por la tarde después de pasar el Michañ, cuando sabemos que casi la mayoría de nuestros vecinos pues están de fiesta, están cansados, pero lo agradecemos muchísimo, les damos las gracias por habernos acompañado. Perdón por la voz, pero estoy un poquito, la tengo un poco cogida, y la verdad pues que estamos muy ilusionados. Luego ya contaremos, o sea, cómo nos sentimos, y bueno, pues yo no estoy súper agradecida a todo el mundo. Siempre hemos pensado pues que, a ver, si haces un buen trabajo tienes su recompensa, y Campello pues se ha dado cuenta que nosotros somos los buenos, que hemos trabajado con todas las herramientas que nos han facilitado, porque eran poquísimas, pero de ellas ha sacado un fruto, y ahora pues el fruto nos lo están dando nosotros.
Pues la verdad es que para que un domingo, con lo bien que estás en casa, después de tomar tu cafetito, un domingo donde es Michañ, tienes que cambiarte, un domingo que estás con la familia, encima amenazado con lluvia, optar por ir a veros al Barranquet, al centro social, es por algo. Porque si están de acuerdo y están felices como están, ni se molestan. Y se molestaron en ir, y además que no se iban ni con agua caliente. Allí estaban todos hablando, dando sus opiniones, informándose.
Sí, hemos notado que la gente tiene mucha inquietud. Inquietud porque la verdad es que el pueblo solo hay que tener ojos en la cara y oídos en la cabeza para ver y oír todo lo que se dice, todo lo que hay de la situación en la que se encuentra el pueblo. Y la gente se encuentra un poco perdida, tiene una evidente voluntad de cambio y están estudiando opciones para poder hacer ese cambio. Y nosotros estamos muy contentos porque creo que hemos dado unas opciones muy buenas y muy válidas, porque lo que hicimos ayer fue explicar propuestas concretas. Los programas a veces parece que tienden a hacer ideas genéricas, ideas en abstracto, ideas en las que todos son estudiaremos, averiguaremos, hablaremos o dialogaremos. Nosotros presentamos 10 propuestas concretas, que luego seguramente comentaremos más pormenorizadamente, pero no son nuestras únicas 10 propuestas del programa. Son las 10 propuestas con las que queremos arrancar la próxima legislatura. Pero en toda nuestra publicidad electoral hay un código QR que pueden consultar todos los vecinos, que da acceso a nuestro programa extendido, que hay casi 200 propuestas concretas y claras, actuaciones para mejorar la vida de los campelleros y para mejorar el municipio. Y eso es lo que la gente quiere oír, propuestas claras, propuestas para mejorar su vida y alternativas de cambio, porque mucha gente es consciente que el pueblo no está en la mejor situación y se requiere un cambio, y estamos muy contentos de que cada vez más gente valora que la posibilidad de ese cambio es Ciudadanos.
Queréis posibilitar ese cambio. Obviamente va a costar mucho, porque hay cosas que hay que hacer, buenos estudios, buscar la mejor solución, pero por lo menos lo vais a intentar. Porque yo a veces veo los programas, no de uno, de todos, y son los mismos que la campaña anterior y son los mismos que la otra campaña, porque siguen prometiendo lo mismo y la gente quiere soluciones. ¿Sois la solución?
Yo creo que sí, lo hemos demostrado a lo largo de estos 3 años, de que temas, por ejemplo, mira, voy a entrar directamente con el tema de la imputación del alcalde que tiene por el mantenimiento de la fuente del Centenario, por el mantenimiento de una estación de depuración en la zona norte, que estaban directamente sin contrato o con contratos a lo largo, contratos menores a lo largo del tiempo, y por eso está ahora imputado, el juicio es en noviembre, y nosotros, al entrar en el área, en apenas 1 año sacamos la licitación. Y esos dos temas que estaban sin contrato durante mucho tiempo, se pudo sacar para tenerlo de forma legal.
Pero que había que trabajar, ¿no?
Pero había que trabajar en apenas 1 año. Es decir, como durante 12 años no se había hecho absolutamente nada y llegamos nosotros y lo hacemos, ¿no?
Siempre se ha hecho así. ¿No decían eso?
Sí, bueno, es que es muy lo de la falacia de la costumbre, es intentar convencer a alguien de que las cosas se tienen que hacer como se han hecho siempre. Es un argumento bastante recurrente, pero que no sirve para nada, porque si las cosas siempre se hicieran igual, pues probablemente viviríamos en cuevas, pintaríamos fierros, sí, y iríamos vestidos con pieles, pero...
Poco falta, ¿eh?
No, afortunadamente hay gente que piensa que las cosas no hay que hacerlas como siempre, sobre todo cuando no están bien hechas, hay que hacerlas mejor. Y hay que hacerlas de la mejor manera para todos. Y evidentemente, como ha explicado Julio, el tema de solventar un problema que se ha arrastrado durante 12 años es una cosa que solo requería una cierta capacidad y algo de voluntad, que es lo que nosotros vamos a aplicar en todos los problemas que podamos ir solventando con la gestión del día a día, que está bastante paralizada en lo que es la gestión diaria del ayuntamiento.
Volviendo un poco a tu pregunta, sí. La verdad es que necesitaríamos que las personas, los votantes, cuando van a votar, tendrían que hacer un análisis, como bien has dicho, de los programas que lleva cada uno y de la ejecución que ha habido de esos programas. Es decir, que el que está en claro, que más se expone es el que está en gobierno.
Claro.
Pero justamente ahí es donde se demuestra si se cumple con lo que se promete o no se cumple. El Partido Popular lleva 20 años prometiendo cosas que luego no hace, está siempre vendiendo humo, siempre vendiendo humo. Ya es hora de que la gente se dé cuenta de que lo que llevan en su programa no se ejecuta absolutamente nada.
Uh-huh.
Por lo tanto, lo lógico sería cambiar, dar la oportunidad a otros partidos de poder demostrar su gestión.
Claro, que además, si yo pienso que un gobierno, oye, yo he prometido, por ejemplo, la piscina, cada X tiempo, hoy estamos por este camino, tenemos estos problemas.
Que se vea que han habido avances. Si ves
que se mueven,
está absolutamente algo en el mismo punto que cuando empezó la legislatura, es que has demostrado que no has hecho absolutamente nada.
Claro.
Pero si eso, el tema de la paralización en la gestión del PP es evidente. Vuelvo otra vez a lo que había dicho antes de los ojos. Hay vallas por ahí puestas sobre actuaciones que tenían que haberse solventado y que no son difíciles de solventar y se podría hacer rápidamente, y ya no es que la obra se haya quedado olvidada, es que se han quedado olvidadas las vallas.
También.
Hay vallas durante meses y durante años, vallas de protección de columpios, que ya no es que el columpio esté oxidado y sea un peligro, es que ahora además la valla también está oxidada. Entonces habrá que poner una valla para proteger la valla que proteja el columpio. A lo mejor es más fácil solventar el tema que no hacer.
Es una dejadez absoluta.
Pues espérate a ver la farola del paseo, ¿cuánto tiempo van a estar?
Ayer justamente después del acto, y que es lo que decían, era para estar embaladas.
Para no romper la cadena de frío.
Eso es, ¿sí? Como una longaniza, ¿eh? Sí. Les ponen para que aguanten más, la posible.
Claro. Mira, una prueba también de la desidia del PP, el domingo yo lo expuse. Nosotros, en Ciudadanos El Campello, en plena pandemia, pusimos la puerta. En el centro social hay dos puertas.
Sí.
Pusimos una de las puertas porque el presupuesto, todos ya sabemos que es el que había y que no nos daban más, pues pusimos las puertas de accesibilidad universal. Bueno, teníamos programado hacer la otra puerta, nos fuimos y la puerta sigue sin ponerse.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleva la del parque?
Bueno, pues igual, o sea, es que es voluntad, sí, voluntad sí, sí, de
da,
querer hacer.
Da vergüenza al Parque Central. Sí.
No, pero para puertas famosas, las que hemos colocado nosotros en nuestro cartel electoral, que es la puerta de Villamarco.
También otra puerta.
Una puerta que es una lástima, que es una puerta que debería dar acceso a un sitio privilegiado y único que no tiene ningún municipio
con historia que tiene
alrededor, y sin embargo es una puerta que no se puede abrir, una puerta abandonada, una puerta rota, una puerta que acumula basura y más cosas, porque en el momento que fuimos a hacernos las fotos, pues nos cruzamos con fauna autóctona,
¿verdad?
Autóctona, claro. Sí.
Y muerta, y muerta también a la
puerta.
Y muerta, sí. Y muerta.
Es una pena.
Yo quería hacer un inciso porque, claro, hemos hablado del presupuesto. Uh-huh. Porque Mercedes decía de las limitaciones del presupuesto para reparar. Yo quiero hacer hincapié en una muestra de una cuestión que lleva ya tiempo coleando, que es que el PP en los últimos meses iba dando a todo el mundo esperanzas de que iba a hacer un presupuesto para el final de la legislatura. Yo ya con la gente que podía hablar ya advertía que no lo hizo hace 8 años teniendo mayoría absoluta. Difícilmente lo iba a hacer ahora cuando no la tenía.
Claro.
Pero el tema no es que diga que lo va a hacer y que no lo haga. El tema es la finalidad o la intención de no hacerlo.
Ya.
La intención de no hacerlo ahora probablemente sea la misma que hace 8 años cuando no podía achacarlo a no tener una mayoría suficiente. Porque parece ser que ahora todo se va a solucionar con una mayoría suficiente. La tuvo y no sirvió de nada. Ahora probablemente no la tenga, pero bueno, quizás le sirva de excusa. Pero no hizo ese presupuesto, por ir por orden, no hizo ese presupuesto porque su intención no es facilitar la gestión que de los que vengan después para solucionar problemas de los campelleros. Irse del gobierno dejándole un presupuesto prorrogado desde hace no sé cuánto es un problema para la corporación que venga. Eso por un lado, pero es que por otro lado es que parece ser que no se puede hacer nada si no se tiene la mayoría absoluta. Están intentando vender que la única solución de los problemas del pueblo es que ellos tengan una mayoría absoluta, como si ellos fueran los únicos capaces de solventar algo, cuando es al revés. Están acreditando que son incapaces de buscar soluciones si no tienen una mayoría absoluta.
Esto no debe de ser consensuado con todos los partidos políticos, ya que representan al municipio, a los vecinos.
Sí,
debe de ser unos presupuestos consensuados con todas las sensibilidades.
Es que lo que pretenden es pues eso, tener una mayoría absoluta para ejecutar lo que ellos unilateralmente quieran, es decir, imponer sus propias políticas,
hacer
eso.
Sus presupuestos.
Claro, esto claro. Ya lo hemos vivido,
sí,
nosotros.
Mi análisis no es que ellos pretendan tener una mayoría para hacer sus presupuestos. Pretenden tener una mayoría para aprobar unos presupuestos sin tener que explicar la distribución de las partidas. Porque si tú mismo te apruebas tus presupuestos con tu mayoría, no tienes que negociar, no tienes que explicar, no tienes que decir a dónde va el dinero de las partidas. Lo asignas, lo apruebas y luego intentas ejecutarlo, que esa es otra cosa. Que en la ejecución de los presupuestos ha sido nefasta. Arrastramos superávits reiteradamente,
año tras año,
que además justifican de que no solamente hay incapacidad para hacer presupuestos si no se tiene mayoría absoluta, sino que hay incapacidad para desarrollar el presupuesto, porque terminan sobrando dinero, entrando más dinero. Al final, esa necesidad de mayoría para hacer un presupuesto se traduce en que se hace con esa mayoría un presupuesto mal hecho. Mal hecho porque el presupuesto debería estar equilibrado, se debería de presupuestar lo que se necesita,
claro,
y gastar lo que se presupuesta. Y sin embargo, no se hace así.
Claro, y las inversiones donde toca.
No, inversiones es que no hay absolutamente ninguna. Es que en un presupuesto no haya ninguna sola partida para inversiones, es muy, así estamos. Eso es lo preocupante, es que si las cosas no se mantienen, se tiene una partida de inversión para mantener, nos encontramos en la situación que nos encuentra el municipio, pero es que es desde siempre, porque en el presupuesto no ha habido partidas de inversión a lo largo de la historia del Campello. Es que es gravísimo. y nadie ha dicho absolutamente nada hasta que hemos llegado nosotros. Fue a raíz de que hemos llegado nosotros a las concejalías importantes, cuando hemos estado denunciando. Bueno, te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes a día de hoy cuántos vehículos de las brigadas están en funcionamiento?
¿Cuántos hay en total?
Pues creo que habían 10 o 12 vehículos y a día de hoy solo están funcionando dos. Dos, porque los que no están dados de baja y rotos están a la espera de pasar la ITV y están esperando a que el intervención les dé los míseros 30 o 40 euros para pasar la ITV y sin embargo los vehículos están parados ahí en el almacén municipal. Eso es la realidad que tenemos hoy, a día de hoy, en el municipio.
¿Y para otras cosas? Sí, para ver abierta.
Pues eso, o sea, es el tema. ¿Cuáles son las prioridades de este equipo de gobierno que hay ahora?
Abren el monedero, venga, va, aquí, allá.
Claro, esto es lo que te comentaba yo, que no se quiere explicar.
No, claro.
Si, teniendo esa mayoría, final, no explican nada.
Mayoría, tú todo esto no lo explicas. Claro, por eso, y en esto quiero hacer mucho hincapié, en que ese supuesto voto útil de votar a el partido que va o pueda tener a priori, que yo tengo mis dudas, las posibilidades de sacar más votos para mejorar su gestión, al final se convierte en un voto inútil, porque al final lo que hace es que ese voto solo sirve para tapar explicaciones, para tapar gestiones y para que todo se desarrolle sin que hayan otros partidos dentro del equipo de gobierno que realicen una función de fiscalización de lo que se está haciendo.
Me ha gustado voto inútil, me ha gustado.
Es que es un voto inútil porque, ¿en serio alguien siempre piensa que a día de hoy se puede conseguir una mayoría absoluta?
Bueno, esto de el útil o inútil depende de cómo lo enfoques. Es útil para que unos hagan algo, pero es inútil para que eso se haga bien, con transparencia y en defensa de los intereses de todos los campelleros, que al final es quien aportan los recursos a ese presupuesto que se tiene que gestionar.
Sí.
Entonces, eso es lo que hay. Y no se entiende tampoco tanta necesidad de hacer algo de esta manera. La democracia, por suerte, en este país está muy consolidada y la consolidación de la democracia cada vez tiende más a acabar con estos partidos del bipartidismo que se reparten como en los tiempos de Isabel II, los gobiernos de unos a otros. Cada vez es más importante y más necesario que hayan otros partidos que controlen, que fiscalicen y que ayuden a desarrollar políticas buenas para todos. En las democracias consolidadas del norte de Europa no suelen haber mayorías absolutas y se gestionan. Y se gestionan muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Tienen un estado social muy desarrollado y tienen una economía potente. Y sin mayorías absolutas. ¿Por qué? Porque lo que tienen es diálogo, negociación,
lógica,
y espíritu democrático.
Exactamente.
Bueno, Ciudadanos lo ha demostrado. Donde ha estado gobernando Ciudadanos con coalición, las cosas han ido bien. Porque nosotros somos un poco fiscales, nos gusta dialogar, nos gusta consensuar. Siempre hemos topado pues con el otro lado, que no quieren dialogar, que no quieren consensuar, que es lo que estábamos hablando ahora. Pero
no están acostumbrados, están siempre
acostumbrados a ello, como bien dice.
Pero mira, el mejor ejemplo que podemos tener es ahora en España. Desde que no está Ciudadanos en la comunidad de Castilla León, que a nosotros sustituyeron Ciudadanos por Vox, se ve el desastre. En las elecciones de Andalucía nos sustituyeron a Ciudadanos por Vox también, ha entrado la corrupción, ha entrado la malversación, ha entrado de todo, cosa que con nosotros...
Los enchufismos,
el hermano de... todo.
Bueno,
con nosotros no.
Es importante, que es una cosa que no le damos por el tema de Andalucía, aunque no toca ahora, pero es importante, un punto de vista de conservar lo importante que es el medio ambiente, lo de Doñana, es una cosa muy...
Bueno.
Muy preocupante. Menos mal que está lloviendo ya.
Doñana es muy preocupante.
Menos mal. Chicos, entramos ya de lleno. A ver qué ofrecéis.
Sí, nuestro decálogo que estamos repartiendo pues a lo largo de todo nuestro municipio por las distintas carpas que estamos ya realizando en nuestra propia sede, que está en la avenida Lleneda y tal. Estamos
número 16, al lado de la Caixa
y en el estanco, y bueno, estamos abiertos a todas las personas que pasan pues para explicar nuestro programa, y tenemos, como bien dices, un decálogo, unas medidas importantes o prioritarias que creemos que debemos ejecutar conforme entremos en el gobierno, para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Si entraseis, yo quiero que vengáis aquí a ir explicando cómo va todo.
Por supuesto.
Yo creo que lo hemos demostrado a lo largo de estos 8 años. Sí. Siempre ha habido transparencia por parte nuestra de por qué se han podido hacer las cosas o por qué no se han podido hacer las cosas.
Como debe, ¿vale?
Y siempre asumiendo nuestra parte de responsabilidad. Porque es que hay otros que es que no asumen ninguna responsabilidad. Al contrario, la culpa es siempre de los demás.
Sí.
Creo que eso es grave. Es decir, hay que ser crítico con uno mismo y reconocer lo que se hace mal también puede ser, pero hay que explicarlo a la ciudadanía. Es muy importante y eso lo hemos estado demostrando a lo largo de estos 8 años que hemos estado en el municipio del Campello.
Y también la transparencia la hemos demostrado, bueno, el domingo con un vídeo que subió Julio, de que si no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo, nosotros lo hemos expuesto y con ello ha venido la expulsión.
¿Sí?
A ver qué partido... pues se ha ido de un equipo de gobierno que puedes estar sentadito en tu sillón y esperando a cobrar a final de mes y pasar a la oposición. Ciudadanos del Campello lo ha hecho y estamos muy orgullosos de haberlo hecho, porque primero son nuestros vecinos y luego son nuestros propios intereses.
Así fue, estaba yo presente.
Pues sí.
Bueno, chicos, mira, vamos a empezar. ¿De verdad vais a abrir la piscina?
Pues sí. Pero además,
son 10 años.
Ya por deducción. Es que han estado unos.
Otro y los,
y los otros. Y ninguno de los dos han sido capaces de hacerlo. Entonces, nosotros sí que hemos demostrado ya que en las concejalías que hemos llevado hemos desatascado estos asuntos. Pues ya podemos decirlo. Claro, es que el problema es que hay que saber cómo. Y hay que estar encima. Y marcando objetivos. Marcando plazos. Lo que no puede ser es que te metas en una licitación, en sacar en este caso el plan de explotación de la piscina, y no se sepa en qué fase estamos. Es decir, tú cuando contratas, que en este caso está contratado la Universidad de Alicante, el plan de explotación, tienes que marcar unos objetivos. No puedes decir, venga, haz el plan y ya me lo presenta. No, no.
Una pregunta, es una curiosidad que tengo dentro. Cuando se hizo, se le pidió a la universidad, ¿es verdad que se le olvidó poner el agua?
Sí. ¿Es verdad?
En una piscina.
El coste del agua, luego lo intentaron disimular de que es que estaba en la partida de otros gastos y tal. Pero vamos a ver, por favor.
Porque eso costó una pasta, ¿eh? Eso
claro,
costó,
claro.
Creo que fueron 23.000 pavos.
Sí, claro. Volvemos otra vez a los famosos contratos menores. Realmente hace falta hacer un contrato. Es que a lo mejor hace falta tener una empresa especializada, que es que en vez de cobrarte 23.000 euros te está cobrando 40. Pero claro, es que al cobrarte 40 ya tienes que entrar al procedimiento abierto, ya tienes que abrir esa licitación, ese proceso de contratación.
Cualquiera.
Y puede optar cualquiera, efectivamente. Y a lo mejor al optar cualquiera, pues no es el que te gusta. Vamos a dejarlo así.
Sí.
Claro, porque ¿cuánto vale un estudio? Pues dependerá del estudio. Pablo, que es un tema urbanístico, depende de la obra, o las obras, depende de la obra que hagan, los proyectos valen más o menos en proporción a lo que se quiera hacer, ¿no? ¿Es así o no? Es decir, lo que no puedes pretender es a lo mejor hacer un plan de explotación del complejo deportivo que tenemos, a lo mejor por 23.000 euros. Ahí lo dejo, además, justamente en el límite. Es que siempre está en el límite entre el contrato menor y el contrato mayor.
¿Y vosotros tenéis planificado más o menos cómo? Bueno, eso ya
bueno,
lo...
Vamos a ver, la prioridad es...
Antes de explicarlo,
a abrir ya las pistas anexas deportivas. Quiero decir, eso ya ha habido una moción en pleno que se ha aprobado. Lo primero que haríamos sería abrir las pistas anexas deportivas, que están la pista deportiva de multideportiva, las de tenis, la de pádel, las de, creo que era en baloncesto, con su vestuario, y eso se podría abrir perfectamente al día siguiente de las elecciones.
Y digo yo, si se ha aprobado por pleno, ¿por qué no se hace?
Porque siempre se ha dicho que las mociones son voluntades, que es decir, expresa voluntad, pero que luego el que está gobernando es el que decide si las quiere llevar adelante o no.
O sea, que es porque no ha querido el que está...
Tienen un cajón que no tiene fondo,
sí,
y allí van a parar todas las mociones.
A veces uno se inviste de la voluntad del pueblo para exigir y para pedir, y necesitamos esa mayoría absoluta, dénosla, y cuando la voluntad del pueblo indirectamente a través de los partidos le pide al que gobierna que haga algo, entonces esa mayoría popular, esa no la oigo. Solo oigo la que dice lo que yo quiero escuchar.
Vale, vale.
Es grave, Juan, ¿eh? Nosotros hemos llevado... ¿Sí? Nosotros hemos demostrado también que mociones que se han llevado por parte... que han salido, las hemos llevado a cabo porque hemos entendido que eran buenas para el municipio, para todos. Te voy a poner el ejemplo que siempre lo decimos. La moción de compromiso de la playa sin humo. Pues se aprobó. Vale, y en esa moción nosotros nos abstuvimos. Fíjate. ¿Qué pasó? Que llegó el tema de la pandemia y vimos, además, con estudios científicos, claro, de que el fumar era un factor de transmisión del tema del COVID. Entonces dijimos, oye, pues vamos a evitar, claro, que sabemos que en la playa hay gente cívica, pero hay gente incívica que tira su colillela en tierra en la arena. Pues vamos a intentar evitar eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues justamente, como decía la moción, playa sin humo, es decir, que en la misma playa no se pueda fumar, pero en el paseo sí, que además tienes tus ceniceros. Y la llevamos adelante, porque entendimos que era una cosa buena para todos los usuarios, en este caso, en la pandemia. Pero es que ahora, pues continuamos ya sin la pandemia y creemos que es una buena...
La verdad que sí, la verdad que sí.
Pues así, todas las... ha habido mociones, bueno, me sé en el tema del contrato programa, que también tuvo que luchar para que a día de hoy tengamos el contrato programa, nos tuvimos que poner de acuerdo con la oposición para poderlo sacar adelante.
Tuvimos que hacer una moción.
Tuvimos que provocar una moción a nuestro propio gobierno para poder sacar algo adelante.
Increíble.
Algo que nos exigían, ¿eh? Porque todos los municipios tienen el contrato programa.
Sí, porque si no, no íbamos a recibir subvenciones.
Claro, es que nos quedábamos sin subvenciones.
Es que yo creo que el Partido Popular está buscando eso, en achacarle a la gestión de Merced de que es que el contrato programa se había perdido.
Pero si aquí hay costumbre de perder subvenciones, esto que es normal, siempre se ha hecho así.
Uno de los puntos que llevamos en nuestro decálogo es precisamente generar una oficina específica para el tema de la tramitación de subvenciones.
Claro.
Para localizarlas, tramitarlas y seguirlas. Y conseguirlas, pero no solo para el ayuntamiento, sino también para ayudar a la tramitación de las subvenciones para empresas y particulares del municipio que puedan aprovecharse de ellas. Creemos que el ayuntamiento es la administración más cercana a la gente y debe de ayudarles en todas las tramitaciones. Entonces, otra cosa fundamental es que hay unas posibilidades de poder obtener dinero a la cual acceden muy pocos, y queremos que el ayuntamiento ayude a que ese dinero en subvenciones, que se van a multiplicar por el tema de los fondos europeos, que no se están solicitando el volumen total, ni mucho menos, queremos que eso pueda llegar al ayuntamiento de Campello, principalmente para beneficio de todos, y a quien pueda optar a esas ayudas y poder ayudarle a poder invertir ese dinero en el municipio para el beneficio.
Es que todo vecino quiere un ayuntamiento así.
Un ayuntamiento eficiente.
Claro.
Han habido barbaridades muy fuertes. Tenemos los colegios que se caen. Tenemos un plan que, como que viene de consellería, y nosotros aquí tenemos el gobierno, pues que es de derechas, no ha querido saber nada de las subvenciones, de todo lo que viene. Es que es muy fuerte. Ya no hablemos de las subvenciones de Europa, que aquí no ha aparecido nada. Y nos consta y sabemos que Europa nos ha dado miles de millones a España y los se tienen que devolver. Pero que aquí en Campello, estando los colegios como están, que no se haya hecho el plan edifican, es que no hay perdón.
Llevamos un retraso con respecto al resto de municipios.
Son nuestros hijos los que van a las escuelas.
2 y 3 años, es decir, ya tenía que haber estado ejecutado el plan, claro, edifican hace 3 años.
Claro.
Y a día de hoy estamos todavía estudiando proyectos.
De hecho, hilando un poco con el tema de lo que es nuestra propuesta de la Oficina de Tramitación de Subvenciones, es que, y lo que decía Mercé de lo mal que funciona el ayuntamiento, también hemos detectado, porque al final nosotros lo que queremos hacer son medidas concretas que ayuden a la gente a solventar sus problemas. Y hemos detectado que la mayoría de la gente, cada vez que tiene que hacer cualquier tipo de tramitación con el ayuntamiento, esto es un muro, se ha complicado tremendamente. El tema del COVID hizo que la administración se hiciera telemática, y eso ha generado un montón de problemas con gente mayor y no tan mayor, que no tiene por qué tener unos medios telemáticos para comunicarse.
Claro.
Por un lado, y por otro lado, que todas las tramitaciones se han burocratizado y se han complicado. Y cualquier gestión en el ayuntamiento es un problema. Siempre te falta un papel, tiene que volver mañana, no ha puesto bien, la instancia no está bien rellenada, le falta el pago de la tasa de no sé qué. Entonces, todas estas cosas, que al final es el día a día de los vecinos, queremos solventarlos con una oficina de atención al ciudadano. Cuando una persona tenga que hacer una gestión, puede ir a un único sitio donde, además de explicarle lo que tiene que hacer, le ayuden a cumplir los trámites y le explican todo lo que tiene que hacer para intentar agilizar y responder con rapidez a los problemas que tiene.
Y en distintos idiomas.
Sí, eso es lo que íbamos a decir. O sea, incluyendo, cuando decimos a todos los ciudadanos, a todo el grupo de personas que también extranjeras que viven en nuestro municipio.
Inmigrantes.
O sea, claro, sí, pues, todo el mundo necesita ayuda.
Campello se ha hecho multicultural en todos los aspectos. Mm-hmm. Entonces, toda esa gente también son vecinos, están empadronados, pagan sus impuestos y tienen todo el derecho del mundo a que se les atienda y se les ayude en lo posible. De manera que te puedan entender, por lo menos.
Claro, claro. Y te faciliten. Y amables. Otro tema también calentito, que lleva ya muchos años, pues yo recuerdo hasta cuando estaba Baro, el tema de ambulatorios. Porque está el que tenemos, que ya se ha quedado también un poco obsoleto. Está el de Mucha Vista, que también está abierto, cerrado.
Bueno, está abierto, pero
llegó a amenazar con el cierre si no se le dotaba de unas condiciones mínimamente dignas para poder desarrollar el servicio.
Les dirían, aquí siempre se ha hecho así.
Seguramente.
Y en la zona norte, por ahí por el Poblet, yo recuerdo, todavía tengo memoria, que me decía Barot, el alcalde que hubo aquí en Campello, me decía, Juan, yo quiero hacerlo, pero han de empadronarse. Dice, yo no puedo ir con tres empadronados que me pongan un centro de salud, un ambulatorio.
Pues que ya ha pasado tiempo, ¿no? Creo que ahí sí, ya
hay. Ahora ya hay muchos empadronados en la zona norte.
Claro, pero es que no daban las cifras, decían, no podemos. Entonces, pues ahora ya está todo.
Hay un dispensario allí, un pequeño centro en los bajos de un edificio, pero entendemos también que es insuficiente. Ya. Quiero decir, el ayuntamiento debe de velar por las cuestiones básicas de los vecinos, y la primera cuestión básica es la salud.
La salud.
Si alguien tiene un problema de salud, tiene que ser atendido rápido, bien y con los mejores medios posibles. Y evidentemente lo que es el tema de la propia atención sanitaria no es una competencia municipal, es una competencia de la consellería, pero el dotar de los edificios, los medios y las instalaciones sí,
eso
es
sí.
Competencia municipal. Y esos edificios, medios e instalaciones se han quedado antiguos, se han quedado escasos como casi todo para el crecimiento que ha tenido Campello y se necesitan ampliar. Y nosotros tenemos...
Volvemos un poco a lo que hemos dicho. ¿Qué se ha hecho en estos 4 años?
Sí, se hicieron una foto.
Eso.
En la persiana ahí.
El vendehumos, efectivamente. Nosotros...
No fuimos a la foto.
No, claro,
no,
si es
nos
que sabíamos,
lo creíamos
claro,
tampoco.
Nosotros cuando hemos hecho una foto es porque lo hemos hecho. Es decir, entonces aquí volvemos otra vez a lo del tema de los plazos, a asegurar plazos. Nosotros vamos a ir cumpliendo plazos para que esto se diga, oye... Ya tenemos el terreno, por ejemplo, para el ambulatorio de Mucha Vista. ¿En qué plazo vamos a tener una edificación? Pues eso hay que plantearlo y ir ejecutando esos plazos. Es que lo que no puede ser es, voy a hacer, pero ¿y después qué haces? No, es que encima no explican nada, no se ha hecho nada.
Pero es que hay una cosa fundamental, y es que no hay un trabajo de anticipación. Es decir, claro. La necesidad de hacer un ambulatorio en Mucha Vista era una cosa que era evidente desde hace muchísimos años. Si al final la opción parece ser que es, que a mí me parece que hay opciones más rápidas y más efectivas, pero si la opción tiene que ser, porque eso es lo que nos encontremos, si es que llegamos al equipo de gobierno, que espero que sí, con el trabajo previo del
a lo mejor llegamos y luego no hay nada, entonces bueno, se pueden plantear otras alternativas, lo importante es ejecutarlo lo antes posible.
Lo que quieren hacer es una construcción sobre un suelo público municipal. Si tú al final vas a hacer una construcción sobre un suelo que ya es tuyo, plantear la redacción de ese proyecto con antelación no parece algo muy descabellado.
Claro.
Y después a posteriori poder buscar la financiación, que será más fácil obtenerla si tienes el proyecto preparado. Uh-huh. Pero aquí se empieza a trabajar en el proyecto cuando ya el problema es tan inminente que al final se demora en el tiempo porque no hay un proyecto preparado. Deberían de haber proyectos en los cajones preparados para soluciones que se van a tener que dar a problemas que ya existen para poder ejecutarlos con rapidez, como ha pasado con el tema del cementerio, que ahora ya tenemos proyecto, ahora lo que no tenemos es financiación.
Pues los años que iba también.
Sí, pero es
porque... No, es que estamos desenterrando muertos para poder seguir enterrando. Es que estamos en esa situación a día de hoy, ¿eh? Imagínate la gravedad.
Hay que recordar que hemos pasado un COVID.
Yo recuerdo hace años que decía que no pase nada.
Pues ha pasado. Pues ha pasado y muy grave. Y ha fallecido mucha gente.
Pero todas esas cuestiones se podrían agilizar muchísimo si hubiera prevención y previsión y hubieran proyectos que se sabe que se van a necesitar y se fueran realizando. Porque al final, por el azar con lo que hablábamos antes, la mala gestión en la redacción del presupuesto. Se han ido obteniendo remanentes de los presupuestos que se han hecho, que no se ha podido acabar con ellos porque hay que gastarlos en un plazo determinado.
Como tampoco cumplimos los plazos para poder sacar el remanente, pues nos encontramos la pescadilla que se muerde de cola. Porque cuando en otros municipios ese remanente está disponible ya en febrero, aquí en nuestro municipio, año tras año, ese remanente está disponible en octubre. Claro,
con
lo mismo hacer.
A ver quién hace algo en Moros.
Pero digo yo, ¿se ha hecho algo bien?
No.
Bueno, no, dime una cosa que se haya hecho bien. Ninguna, es que dices, dime algo que hayan dicho.
Es que ni las propias fiestas han hecho bien.
Pablo se ha quedado así. Pablo se ha quedado en stand-by pensando.
Estoy intentando decir que haya hecho bien,
de
verdad.
Algo bueno.
Pero cuesta.
No, es que no hay nada. Que tenemos el parking gratuito porque es que no funcionan ni las barreras. Bueno, que se lo habían dos barreras y se estropeó una en septiembre. Y no han tenido tiempo para repararla y se ha estropeado la otra en febrero. Y como nos hemos quedado sin barrera, el parking es gratuito para la gente porque, claro, no pueden cobrar porque la barrera no funciona.
¿Pero de quién es el parking?
Nuestro.
Los campelleros, ¿no?
Entonces,
bueno, pues de hecho, una propuesta de las que llevamos para el tema de la movilidad, que es un tema que nos preocupa muchísimo por circunstancias de gente que tenemos en nuestra lista, que nos lo han puesto muy de manifiesto porque tienen personalmente problemas de movilidad. Pues dentro de un estudio de movilidad que tenemos, importante es el tema del aparcamiento. De hecho, nosotros llevamos la propuesta de mantener la gratuidad de los parking del FUS. Gratuidad para los campelleros.
Claro,
porque al final los campelleros son los titulares.
Claro.
Los campelleros han tenido que pagar ese parking y son los que soportan mensualmente el mantenimiento de ese parking. Entonces, no se entiende que el dueño de algo tenga que pagar por usarlo.
Claro. ¿Sí? Gratuidad para los empadronados.
Yo ahora
en campeño.
Tengo un coche viejo, no antiguo, viejo, y a mí me van a prohibir entrar en las ciudades. Entonces no pago impuesto de circulación, por lógica. Si no puedo circular, ¿por qué voy a pagarlo? Pues el parking, si es mío, voy a pagar encima por entrar. Yo lo
pues
de
aquí,
movilidad.
Aquí se ha estado haciendo hasta ahora.
Y lo de movilidad es un trabajón grande. Porque la gran cantidad de aceras que hay, con una farola en medio, con un poste en medio, estrechas, que tiene que salir la mamá con el carrito entre los coches a la calle para poder pasar, eso está dentro del plan de movilidad que queréis que estáis
sí,
haciendo.
Sí, está dentro de unos puntos de accesibilidad urbana y volvemos otra vez a uno de los puntos que hemos tratado antes. Es que es necesario que en el presupuesto haya una partida específica para la mejora de la accesibilidad. Está claro que no se va a poder realizar todo de golpe, es decir, hacer una accesibilidad universal en todo nuestro municipio, pero vete empezando a dar pasos. Es claro. Decir, si tú necesitas, haces el estudio y dices, necesito 10 millones de euros para hacer accesible todo nuestro municipio con todas estas actuaciones, pues está claro que los 10 millones va a ser complicado. Oye, a lo mejor con el departamento de subvenciones podemos pedir ese fondo a Europa, pero mientras llega, vete dando pasos. Es decir, pon una partida que diga, venga, pues venga, cada año 500.000 euros en mejora de accesibilidad, con las prioridades que sabemos dónde son las zonas de más tránsito de personas, pues ahí es donde hay que ir, centrarse, ir ejecutando año tras año. Si tienes esa partida de 500.000 euros, pues al cabo de los 5 años ya tienes 2 millones y medio ejecutados.
¿Creéis que en 4 años tiene solución el pueblo?
Hay cosas que pueden darse una solución más o menos inmediata, pero hay cosas, el nivel al que hemos llegado de caos administrativo generado dentro del ayuntamiento,
eso es.
El nivel de dejación de funciones de determinadas partes que tienen que tomar solución de los problemas es tal que va a requerir, junto con la complejidad de algunas actuaciones que hay que hacer, que va a requerir mucho más tiempo. Pero bueno, esto es como todo, hay que empezar a dar pasos. El PP a veces justifica que no puede hacer algo porque eso va a durar más de una legislatura, como si le diera miedo dejar algo hecho.
Para que el que venga se encuentre algo.
Se ponga la foto.
Pero es que aquí no estamos, y eso es una cuestión que Ciudadanos tiene muy clara, que aquí no estamos para hacernos las fotos. Que si hay que hacerla, pues uno se la hace. Y ojalá que nos hagamos muchas de hacer muchas cosas bien, pero lo principal no es quién se lleva el mérito de hacer las cosas, lo principal es quién se lleva el beneficio de las cosas hechas.
Que vosotros estáis para eso.
Exactamente.
Que sea para todos, ¿no? Es que parece que ahora el Partido Popular solo busca que el beneficio sea para solo unos cuantos. Es que nos parece muy grave.
Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que no beneficiamos todos de todo.
Claro, hombre, ya que pagamos todos, pues al menos final, ¿no?, todos las tenemos que beneficiarnos.
Las cosas públicas son de todos. Perdón. Y todos debemos de colaborar en que esas cosas públicas funcionen mejor. Si en una legislatura no te da tiempo, pues el que venga detrás que retome el trabajo hecho y que lo continúe.
Claro que sí.
Si el trabajo está hecho sobre la base del interés general, de la buena fe y de el convencimiento de que es algo bueno para todos los campelleros, cualquiera, con independencia del partido político que tenga, podrá continuar con ese trabajo. Porque en el tema de la política municipal, el municipalismo es la zona de la política donde menos ideología hay.
Exacto. La calle debería verla.
Que se recoja la basura.
Es lo que quiere.
Que te ascienda un funcionario, que se tramite un expediente en su plazo. Eso no tiene ideología y eso es una cosa a la que deberíamos de aspirar todos, y nosotros vamos a intentar trabajar para que eso se pueda hacer.
Es lo que quiere el pueblo, es lo que quiere un vecino, es lo que quieres tú, lo que quiero yo.
Aparte de ideología, Pablo, perdóname, creo que sí que hay, porque está claro que los partidos de izquierda siempre van a defender el servicio público gestionado directamente, y los partidos de derecha van a defender siempre la privatización de esos servicios, que es lo que está haciendo el Partido Popular. Y quizás, a lo mejor, lo que hay que hacer es encontrar ese equilibrio entre...
Eso es lo que pretendemos hacer,
es lo que pretendemos
nosotros,
¿no? Es decir, habrán cosas que tengamos que tener, que además son competencias municipales, que las tengamos que llevar nosotros propiamente dichas, pero habrá otras cosas que está claro que en la empresa privada son más eficientes y ¿no? Y,
sí, al final
y eficaces en hacer una serie de gestiones y de trámites.
Es cuestión de valorar, al final,
sí, encontrar ese equilibrio.
Es lo mejor, ¿no?, para todo.
Claro, es la mejor manera, no el favorecer a uno o a otro, no.
Por eso Ciudadanos es de centro.
Hay que hablar, negociar.
Creemos que nosotros somos el equilibrio justo entre unas políticas y las otras.
Claro.
Que siempre lo hemos dicho, el tema del agua, por ejemplo, que el Partido Popular quería externalizar a través de la empresa municipalizada de aguas para la gestión del tema del alcantarillado y el suministro. Nosotros dijimos que vamos a estudiar los números.
Hay que estudiar.
Lo que no se puede hacer es infrautilizar los servicios públicos, es decir, no tenemos camión de saneamiento, no tenemos brigada de saneamiento, y claro, y con esa justificación digas que es que tienes que externalizar el servicio. No, vamos a dotar de personal y de medios el servicio del saneamiento y vamos a ver si funciona, ¿no? Claro, es que si no lo dotas es imposible que funcione bien. Y luego digas que es que lo necesario es lo otro. No, vamos a estudiar los números. Vamos a ver qué es lo mejor, lo más eficiente, lo más eficaz.
¿Y con la limpieza qué?
Pues con la limpieza, pues otro tanto es lo mismo.
Porque
se necesita.
Se necesita, ¿eh?
Y con urgencia.
Y ahora con los calorcitos hay calles que no hay quien pase.
No, bueno, yo creo que colgaste el otro día tú un vídeo de animales salvajes paseando por el centro de
la fauna migratoria que está llegando. Pues como
por
si
el centro.
Como si nos
y no es el único, es que ya empiezan a ver, pues es que, y encima aún no ha empezado la temporada fuerte de calor, es que cuando empieza la temporada fuerte.
Mira, yo creo que el mejor ejemplo es la foto que el flyer nuestro manifestando cómo está la puerta de Villamarco. Esto es totalmente inadmisible, que un edificio que es un referente para Campello y está lleno de basura. Son hojas, pero no deja de ser basura.
Hoja y lo que hay debajo de las hojas.
Vete a saber, claro, vete a saber
es que las hojas
lo que hay debajo.
Una acumulación de 5 centímetros de altura.
Es que aquí han venido muchísimos
nadie,
partidos.
Nadie lo ha visto, como decimos. Nadie ha tenido ojos para ver eso y decir, oye, mandar ahí una brigada a limpiar aquello que es la puerta de...
No, es que lo peor es que muchos partidos políticos se han hecho la foto, pero en el otro lado de Villamarco, donde está bonito. No, el Villamarco real es el que nosotros estamos mostrando.
Bueno, la gente no es tonta, lo ve. Y pasa por la puerta y está ahí mismo. Pero
y la gente se pregunta, pero bueno, es que esto los servicios municipales no lo ven.
Claro. Pero que cojan el teléfono o que le digan a la persona indicada, oye, ¿qué pasa aquí? Pero ya, es que todo el mundo se calla.
Sí, pero a veces no es que se calle, es que se cansa de pedir las cosas y que no le hagan caso. Tampoco le vamos a echar las culpas a los servicios municipales o al que tiene que pasar. No, si el problema es algo que va por encima de eso.
Sí.
El problema es que las partidas presupuestarias están infradotadas y entonces con los costes que hay adjudicados es imposible prestar los servicios con garantías de que se presten bien.
Sí, eso también es cierto.
Bueno, y también hace falta, pues, o sea, que el concejal que lleve la concejalía pertinente esté ahí hablando con la gente, que recibiendo a la gente y pendiente de lo que sucede en su municipio, porque él es el cabeza. Entonces, si no pueden los servicios porque no lo ven,
vamos a poner un caso, un ejemplo práctico que nos ha ocurrido a lo largo en esta legislatura.
Uh-huh.
Había una persona que no podía salir de su casa porque es invidente y necesita el pajarito del semáforo.
Sí.
Para poder atravesar la calle San Ramón.
Sí.
Vale, pues estropeó el pajarito y fue a la concejalía de tráfico, a reclamar, oye, que no puedo salir de mi casa porque no tengo, me tienen que ayudar y no siempre me pueden ayudar para poder pasar la calle, ¿me lo podéis arreglar? No le hicieron absoluto caso. Esa misma persona vino a mi departamento, porque yo tenía, como bien dice Merced, un día establecido para atención a la ciudadanía, vino y yo a través de las brigadas pues lo solucioné.
Es que son pequeñas cosas,
esas,
pero para las personas
que,
es muy importante.
¿Cuánto puede costar arreglar el pajarito del semáforo?
Pero si ya no es el coste, es como te atiendes.
Es la intención, es la intención de hacer.
¿Por qué? ¿Por qué dices que no se puede hacer? ¿Por qué? Pues no, es que no se entiende.
Es la persona ya. Ahí ya, porque el ayuntamiento ese servicio lo puede dar.
Sí, claro, que es el servicio que tiene que dar el ayuntamiento.
Claro.
Entonces, si vas
el mantenimiento
te atienden mal y no te hacen caso, no es cosa del ayuntamiento. Es la persona que te ha atendido.
Entonces es más grave que estamos en el sectarismo de a quién atiendo, depende de a quién atiendo, si veo que son de los míos.
El
o
motivo
son de
no
los míos,
lo sé, pero...
No, yo creo que cuando, como bien ha dicho Pablo, en el municipalismo es la gestión directa para atender a todos nuestros vecinos, a todos.
Es como si yo voy a un bar y pido un vino y estoy viendo el vino y el camarero me dice que no hay. ¿Qué es? ¿El vino? ¿Es el bar? ¿Será el camarero?
Mira, yo, como que el domingo, pues volvimos al centro social, que es el sitio donde yo he estado trabajando 3 años, y las cosas, si las haces con la cabeza, lógicamente, pero también tienes que involucrar al corazón. Para mí el centro social pues es como mi segunda casa, porque he estado trabajando durante 3 años allí. Cuando entré en el centro social y recordé todo como lo dejé y cómo está ahora, voy a poner un simple ejemplo. En la concejalía de voluntariado, nosotros ciudadanos hicimos un gran trabajo. Había un gran colectivo de personas altruistas de aquí Campello que ayudaban a las personas que lo necesitaban. Llevábamos 20 años. Incluso había como anécdota, había un voluntario que cumplió 100 años y el acto de conmemoración post-COVID que hicimos le dimos el nombre, ¿no? O sea, el acto era en honor a Luis Minayo. Era gente altruista que iban, nosotros desde Servicios Sociales le decíamos, pues mira, esta persona que vive sola, pues necesita ir al banco.
Acompañan,
y todas estas gestiones. Durante el COVID hicieron un trabajo fenomenal. ¿Te acuerdas de la campaña que hicimos por Navidad de que no estás solo? Sí. Que era como un teléfono de la esperanza y todo esto.
Además, pues ellos, esos voluntarios que hablas, estuvieron aquí que le hice una entrevista.
Bueno, pues ha desaparecido.
Ya
no están. Vinieron el otro día a la sede a vernos y a decirnos que ya no existe esto. A mí es que me llora el alma por el gran servicio que estaban haciendo. Es que hay pequeñas cosas. Nosotros dejamos planificada la puerta de acceso del centro social, la de la avenida de la estación. Está igual de cerrada. Y tenemos que ver a ver si es una salida de emergencia. Porque allí hay un tránsito de 500 personas.
Bueno, se ha anunciado de que ahora a día de hoy no tenemos mantenimiento de los extintores.
Es que no hay... y el aire acondicionado tampoco en el centro social. Hombre, por favor, funciona una para de los dos.
Pero que dice que es que hasta las conducciones del aire las tienen que cambiar porque están totalmente corroídas. Es decir... volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué mantenimiento ha habido a lo largo de estos últimos 20 años? Es que no ha habido absolutamente nada.
Y mienten, y digo mienten, pero en mayúsculas, porque están diciendo que la puerta que da acceso a la avenida de estación no la pueden arreglar porque tienen que arreglar junto con todas las demás, como dijeron con los ascensores. Cuando Ciudadanos lo hizo durante la pandemia, sola, única y exclusivamente esta puerta. O sea, es querer hacer las cosas.
¿Y por qué no las hacen? ¿Por qué no las hacen?
Es que esto es incomprensible.
¿No habéis preguntado o algo? ¿Por qué no hacen eso?
Bueno, se dijo ayer en el acto, ¿no? Se demostró, Fernando Llopis, nuestro diputado en las Cortes Valencianas, dijo, es que claro, se demostró que en un equipo de gobierno formado por 10 personas, habían 3 trabajando y 7...
Mirando.
Y pues se tenía 2 opciones. O decirle a tus 7 que se pusieran a trabajar... O la otra opción, que fue la que se decidió, fue expulsar a los 3 que estaban trabajando.
Bueno, vamos, que ya llevamos tiempecillo. El mercado me gustó porque lo que comentabais del mercado, porque tú no sabes la cantidad de gente que me ha preguntado a mí, oye, aquí
nos
se puede comprar carne o se puede comprar pescado o algo, o digo, no,
estamos obligados por ley a tener un mercado de abastos. Sí, la normativa marca que tenemos que tener un mercado de abastos.
Yo hice un estudio del mercado con fotos antiguas, 3 tomos de 3 dedos de gordo repujados en piel y oro que desaparecieron, y era un estudio pero perfecto.
Esa es otra de las cosas, Juan. San Juan tiene mucha miel, o sea, de las que somos únicos en no tener. Muchísimas cosas.
Pero el mercado es importante porque presta un servicio de atención al cliente, de unos productos próximos, cercanos, de kilómetro cero. Además, ayuda a fomentar también la economía próxima. Pero el mercado, además de los productos que vende, el mercado tiene una cosa que es que va más allá de ser un sitio donde se compran y se venden alimentos.
Exactamente.
El mercado es un potenciador social, es un centro de relación que hace que se fomente el desarrollo de la ciudad. Y
es como un Facebook, vamos.
Sí, pero aparte de las relaciones humanas, las comerciales también. Eso. Alrededor del mercado se generan unos ámbitos donde se van poniendo otros comercios complementarios,
claro,
donde se van generando unas sinergias que lo que hacen es que el tejido comercial crezca. Entonces, poner un mercado no es solamente poner un mercado, es poner un punto sobre el cual tiene que crecer y pasa en todos los sitios unos servicios comerciales que mejoran, por un lado, los servicios y los productos a los que puede acceder la gente que vive aquí sin tener que desplazarse.
Exacto.
Y por otro lado, mejora todo el tema comercial. Porque el comercio, cuanto más hay, más comercio genera.
Exacto.
Y más vida probablemente en
el
municipio.
El tema de establecer un mercado municipal no es solamente poner un punto de venta, no es solamente poner un punto de relación social, no es solamente darle facilidades a la gente de poder adquirir esos productos cercanos más días a la semana que solamente el miércoles, sino que además es un punto para fomentar y desarrollar el comercio local. Tanto el que se genere cerca de ese mercado como los diferentes radios de ampliación.
Exacto.
Que va a hacer que la gente ya no tenga que plantearse cada vez que necesita algo si me voy a Alicante, a San Vicente o a San Juan a comprarlo.
Sí. Crea vida, hay alegría. Crea eso, sinergia también con todo el comercio.
Exactamente.
Es que todos sabemos lo que es un mercado, todos, si no aquí fuera, hemos estado y hemos visto esa vida que genera, porque
claro,
es
incluso vida. Hay que empezar a dar esos pasos. Es que no hay absolutamente nada a día de hoy de
pero esto de crear un mercado municipal no es una cosa como lo que la mayoría de los proyectos, de los programas electorales que hay por ahí, que te dicen crear un mercado municipal, y es una idea que queda en el aire. No, nosotros tenemos hasta la ubicación, que sería en la zona donde suelen montar la feria,
sí,
junto a la policía municipal, para enlazarlo con el mercadillo semanal.
Claro.
Y entonces tenemos el emplazamiento, tenemos la idea y podemos llevarla a cabo. No son ideas vacías,
sí,
como las de otros, que son más bien nominales. No, pues todo lo que pone ahí está respaldado detrás con unas ideas de cómo realizarlo, dónde realizarlo y cuándo realizarlo.
De humo nada.
No, procuramos que no.
Más cosas. Del vertedero habéis pensado algo, porque el vertedero también, ya creo que son 19 años.
Es un tema básico que hay que solucionar.
Hay que solucionar.
Y la solución ya es decir, el vertedero ya ha llegado a su capacidad, a su vida útil. Ya, ya
el
terminado.
Compromiso ha llegado ya, ¿no?
Sí, lo porque que estaba firmado ya está venciendo. Quiero decir, lo que tiene que hacer consellería, porque esto es una...
Esto es un problemón, las cosas como son.
Sí, sí, bueno,
va a ser muy difícil.
Pero es que Campello ya ha cumplido.
Si no,
lo que hay
paso,
que exigir
no
a la competencia paso, de consellería es que tiene que buscar una ubicación alternativa a la que existe a día de hoy en el Campello. Que vaya a otro municipio.
Entonces, no queréis una solución a esto, sino que otra ubicación.
Sí, claro, cierre del vertedero, porque ya se ha acabado su vida útil y que consideraría que es su competencia, busque otra ubicación para este vertedero, que es, volvemos a decir, de las marinas baja y marina alta, con el Campello, que sí, fíjate que tendrá que ver el Campello con la marina baja.
Que nosotros somos la comarca del Alacantí, no somos de las marinas.
Las cosas estas que hizo, hay que recordar, los tóxicos del Partido Popular.
Sí,
esto
claro.
Fue el Partido Popular el que provocó que el vertedero esté en nuestro municipio. Un municipio que es algo incompatible, vertedero con turismo. Un
sí.
Municipio turístico con un vertedero. ¿Qué imagen estás dando? Quiero decir, ¿no hay dentro de los otros 52 municipios una ubicación más adecuada para este vertedero? Pues seguro que sí, además seguro. Ya se han hecho estudios técnicos de que hay ubicaciones mejores. No solo en el extremo de todo el área zonal.
Uh-huh.
Lo lógico es que se ponga lo más en el centro, porque de esa forma se reducirá el tema de la contaminación, el tema de la huella de carbono, el tema de los costes de transporte.
Claro, el tema es que el vertedero es otro de estos problemas que se alargan en el tiempo. Evidentemente, cerrar el vertedero no llegar allí y cerrar y
sí.
Que la basura se acumule y generar un problema a 52 municipios. No, esa no es la solución. Pero la solución es forzar a que se empiece a trabajar en soluciones alternativas.
Exacto.
De momento, si Ciudadanos tuviera capacidad en el equipo de gobierno, a lo que probablemente se opondría sería a la ampliación del vaso como primer
obviamente.
Paso. Si no es que está incluido dentro de estos pasos para buscar esas soluciones alternativas.
Uh-huh.
Las soluciones alternativas tienen que pasar por cosas desde incrementar la recogida selectiva para evitar el tema del vertedero a hacer vertederos más pequeños con menos impacto en otras
y
zonas
más cercanos a donde se genera.
Y si no se acepta ninguna de las soluciones propuestas y se mantiene el tema de que tiene que ir todo a un macro vertedero para 52 municipios, pues la posición de Ciudadanos va a ser clara: Campello ya ha pagado su precio.
Exacto.
Si somos 52, entre 52 tendremos que repartirnos la carga. A nosotros nos volverá a tocar cuando cierren 51 vertederos después.
Sí, señor. Centros sociales. Construcción de, bueno, un hotel de asociaciones, como por ejemplo en Alicante, ¿no?
En Alicante, en San Vicente, en San Juan, en la mayoría de los municipios.
Claro.
Esta es otra cosa que también se aprobó por una moción en pleno.
Pero como todas al cajón.
Sí, pero nosotros no nos quedamos ahí, quiero decir, recogemos esa voluntad de los representantes del pueblo,
claro,
de
claro.
hacer determinadas actividades y las llevamos al programa. Y creemos que, bueno, y así se dijo en la moción, que el emplazamiento ideal es el antiguo colegio Trinidad Segura en la calle Padre Manjón.
Claro.
Porque nos parece del todo absurdo que el almacén municipal esté en el centro del pueblo. El almacén municipal tiene que trasladarse
a la zona industrial, al polígono
Mesel. Ya se habló
cuando estaba yo en el área, se buscó la alternativa. Ya se estuvieron planteando pues, naves para poder desplazar todos los vehículos, todo el personal al polígono de Mesel. Que además está también a un paso muy bien comunicado de todo el municipio.
Las zonas industriales están bien comunicadas, tienen fácil acceso para vehículos pesados, claro. sin problemas para almacenaje de mercancías.
Y hay que recordar que gracias a Ciudadanos el polígono Mesel tiene la luminaria.
Sí, sí.
Porque hasta que no llegó Ciudadanos
con el móvil
sí, 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 a oscuras toda la vida un polígono industrial. Claro, esto pues claro, vandalismo, miedo, había de todo.
Cierre de las naves.
Las iluminaciones hay que revisarlas todas, ¿eh?
Pero
no ponerle papel de celofán.
Claro que no, y que no haya sitios donde no haya, es que es muy fuerte.
Y una vez liberado ese espacio que hablábamos del antiguo colegio, poder hacer un edificio polivalente.
Exacto.
Para que las diferentes asociaciones no tengan que estar en espacios. Nos hemos reunido con asociaciones en espacios minúsculos, sin ventilación,
sin...
Las asociaciones tienen que tener su sitio. Se está dando clases de música en el antiguo bar de la Casa de Cultura, que debería estar haciendo su función y no eso. Las asociaciones culturales tienen que tener sus locales, y si tienen necesidades especiales de insonorización o de lo que sea, pues allí para poder desarrollarlos con mejores condiciones para todos.
Claro.
Y además aquello quedaría precioso, el antiguo patio, habilitarlo como un jardín interior de uso público para dotar de zonas verdes la zona del centro,
un pequeño
que
pulmón.
Está muy dejada de infraestructuras de zona verde.
Y que después se puede utilizar para hacer actos bonitos y cosas.
Por supuesto.
Ya no solamente la biblioteca y Casa Cultura, otra
Mira,
cosa
de las
más,
pocas cosas
como
buenas
el cine sí. antiguamente y todo eso.
De las pocas cosas buenas que ha sucedido en esta legislatura es que ha crecido muchísimo el asociacionismo. Se han creado nuevas asociaciones de mayores, nuevas asociaciones de mujer, nuevas asociaciones culturales, y esto es bueno, que haya tanto asociacionismo en el municipio, pero claro, también necesitan un lugar donde poder exponer, claro. donde poder practicar, claro. lo necesitan, y es necesario.
Sí, porque viven.
Claro, claro.
No, da vida
al pueblo.
Claro, bueno. Pero es algo que ya existe en todos los municipios de nuestro entorno.
Claro.
Y Campello se está quedando a la cola de todos los municipios de nuestro entorno. Tenemos un entorno natural privilegiado, pero un entorno urbanístico y social que está absolutamente atrasado.
Sí.
No hay centros de asociaciones, no hay mercado municipal, faltan dotaciones públicas por todos los sitios, las zonas de los ambulatorios son más que deficientes, en fin. Algo que cualquiera de los pueblos de alrededor nuestro lo tiene para disfrute de sus vecinos.
Y más de uno, nosotros como los Casales en San Juan.
¿Y medio ambiente qué?
Medio ambiente.
Bueno, ¿vais a hacer algo? Una ruta, o sea, un camino verde, como dice la canción.
Efectivamente.
¿Por el camino verde?
Uno de los puntos que también tenemos principales es el tema de la vía verde del río Seco, que parece que hay un pequeño esbozo, sí, efectivamente. Es
con unos proyectos hasta con
imagínate.
Es que es muy bonita aquella zona.
Pues imagínate esta vía verde que comunicara el Campello hasta el pantano de Tibi, pasando por todos los municipios, San Juan, Muchamel, Sisona. Sería algo espectacular, en el que se fomentaría el deporte, se fomentaría la cultura medioambiental, con zonas de esparcimiento,
el
de
turismo
ocio.
También se
yo
beneficiaría.
Estuve en Segovia el año pasado y descubrí este camino que hay verde increíble.
Es espectacular.
Precioso.
Imagínate
precioso.
Lo espectacular que podría ser el claro, poder claro. Ir con la familia, con la bicicleta, con andando, corriendo.
Se necesita algo.
Sí, sí, sería una vía importantísima de comunicación entre todos los municipios.
Claro.
Sería una conectividad espectacular. También el tema de la rehabilitación, el tema medioambiental, hemos dicho, la rehabilitación integral de las zonas verdes y los parques infantiles.
Hay
y
que la quitar las vallas, ¿no?
No, el proyecto ya está realizado y está valorado. 1,5 millones de euros. Ya está hecho el proyecto. Ese proyecto lo hicimos nosotros. Dijimos, ¿cuánto vale esto? Vamos a saberlo, es que hasta la fecha no se sabía.
No se sabía.
Y eso ha habido un trabajo que ya está hecho y lo que hay que poder hacer es dotar de dinero para poderlo ejecutar.
Y poner las multas a los actos vandálicos.
Eso ya es control.
Porque por desgracia aquí cuando un pito una flauta.
Que sí, sí, sí. Hay muchos temas que tratar y bueno, creo que tenemos en la próxima semana otro programa, ¿no? Para...
¿Sabéis
para
que
seguir trabajando, aquí la para Juan, seguir exponiendo sí, sí. Nuestros puntos del programa.
Y el de... no hay plan general.
Claro.
Es que no hay plan general. Y hablar de vivienda...
Pero sí que hay, pero de 1986.
No solo que no hay ningún trabajo hecho para el plan general, sino que además se ha reconocido abiertamente que no se ha hecho nada y que no ha habido intención de hacer nada... respecto
los motivos me los imagino.
Sí, sí, lo va a dar.
No, no, si nos los han dicho también.
Los mismos de todos.
Nos lo han dicho.
No tenemos una mayoría. Aquí hay determinados partidos que solo pueden trabajar con lo que ellos llaman mayoría suficiente, que en cristiano quiere decir absoluta.
Absoluta.
Para desarrollar
para hacer lo que ideas, me da la gana,
que
sí.
Quiere decir lo que yo piense sin contar con nadie. Pero en fin, no hay plan general, claro. Esto ha generado un problema de una escasez en la oferta, o sea, de viviendas.
La construcción de municipio.
Esto con un exceso o un incremento, mejor dicho, un incremento de la demanda,
uh-huh.
Por el tema de que desde el COVID Campello ha ido generando cada vez más población. Además, también hemos tenido un aporte importante de residentes extranjeros. Entonces, todo esto ha hecho que la relación oferta y demanda en la vivienda
claro,
está muy descompensada.
Claro,
esto es... Hombre, Julio es economista, yo no, pero esto creo que lo sabe todo el mundo. Cuando hay más demanda que oferta, pues evidentemente los precios suben.
Los precios suben.
Los precios suben y los precios se están poniendo a un nivel pues que es un problema poder encontrar una vivienda digna y razonable.
Y en alquiler menos.
Y en alquiler menos. Entonces, visto que el tema de la construcción pues no se puede solucionar hasta que no tengamos ese plan general, que si tiene que hacerlo el PP será cuando tenga una mayoría absoluta durante 15 años.
15 años,
seguido,
te lo iba a decir, durante 15
porque
años.
Es la media de tramitación de un plan general. Cuando el PP tenga garantizada una mayoría absoluta 15 años, pues a lo mejor empieza a trabajar en el plan general. Pero mientras eso no se dé, pues hay que buscar soluciones habitacionales. Entonces, claro, el tema no es que se construya más, porque no se puede construir en suelo no urbano.
Claro, claro.
Ni se pueden desarrollar sectores de suelo urbanizable con las complicaciones que tiene o homologar un sector aprobado con la ley del suelo de 76 para poder desarrollarse. Ahora, estas son cuestiones muy técnicas que tampoco es cuestión de explicarlas ahora, pero... En pocas palabras, el generar suelo para construir viviendas es algo que no se le ve a corto plazo que pueda solventar la necesidad de viviendas del municipio.
Pero como hemos repetido varias veces, hay que empezar.
Exactamente, nosotros.
Pero para empezar hace falta el consenso y el diálogo entre las distintas formaciones políticas, porque es que alguien en su sano juicio pretende
que haya elecciones,
Sí, no, pero es que hay algunos que piensan que van a tener mayoría absoluta durante 15 años, porque un plan...
Es que parece ser que es lo que ellos necesitan para empezar a trabajar en
claro.
El tema.
Mejor no hace falta contar con ellos. Para empezar.
Pero bueno, visto que la solución para poder conseguir viviendas a un precio razonable no va a poder ser el tema de construir más viviendas, pues hemos pensado que una buena solución sería intentar en lo posible poner más viviendas en el tema del alquiler. somos conscientes que la nueva ley de vivienda ha empeorado mucho las condiciones de los propietarios de vivienda, mucho, y genera muchas dudas a la gente que tiene una vivienda para poder ponerla en alquiler, porque les genera dudas de impago, les genera dudas legales, les genera dudas con los plazos, y a veces la gente opta por, ante la duda de que no me paguen, ante la duda de que me obliguen a demasiado tiempo,
pues no, alquilo.
No la alquilo.
Vale.
Entonces, claro, hay un parque de viviendas latente que el propietario lo está reteniendo porque tiene un cierto resquemor a que el inquilino le incumpla. Uh-huh. Y el inquilino, por otro lado, tiene también dificultades de acceso, el inquilino tiene problemas con los precios, el inquilino tiene también propietarios que le están pidiendo condiciones que no cumplen con la ley. Entonces, pensamos que el ayuntamiento podía generar una intermediación entre propietarios que sí que estarían dispuestos a alquilar su vivienda con la garantía de la ayuda municipal, y inquilinos que estarían dispuestos a cumplir la ley, a no generar impagos, y entonces buscar las fórmulas para poner de acuerdo a dos partes que estarían dispuestos, si un tercero supervisa el buen cumplimiento de los contratos, a que esto sirva para que una parte pueda obtener una vivienda a un precio
razonable,
relativamente normal, y el propietario pueda rentabilizar su inversión y evitar los problemas con los inquilinos.
Porque claro que a la falta de mano de obra, sobre todo en camareros, que no encuentran aquí, cocineros, claro, al no haber aquí vivienda en alquiler, alquilan en Alicante. Pero es que luego viene otro problema. Como yo he observado que a las 11 de la noche o antes sale la gente corriendo a coger el tram, que es el último. ¿Y cómo se van a Alicante o cómo vienen de Alicante? Porque ahí está, por la noche no hay. ¿Habéis pensado en las comunicaciones?
Sí, claro, también hemos pensado en las comunicaciones.
Como lo monté la semana que viene, como queráis, ¿eh?
Sí, yo creo que ya
llevamos una hora.
Lo dejamos para la próxima semana, ¿no? Yo creo que sí, porque si no es que podríamos estar aquí debatiendo, pues como bien ha dicho Pablo, más de las 200 propuestas que llevamos adelante.
A mí me ha dejado muy sorprendido el tema de que, de verdad, con la pregunta que me has hecho, ¿hay algo bueno? Yo, mi intención era de verdad.
Ahora está la vuelta.
Y es que, claro, no me sale nada. Y
no sale
claro,
nada bueno, ¿verdad?
Si no hay nada bueno, es que por desgracia es que hay muchas cosas para arreglar. Y entonces,
sí.
Claro, hay tantas y tantas cosas.
Es que
cosas.
En 4 años no se va a arreglar.
Yo, me gusta ser positivo, intentar buscar algo, pero...
Pablo, cosas buenas sí que se han hecho, hemos invertido 1 millón de euros en asfaltado, hemos invertido 1 millón de euros
sí,
en el tema de...
Hecho. Quiero decir,
aleatoriamente las calles, dicen, ¿no?
Había un estudio previo. El problema es que desde que sale el estudio previo hasta que se ejecuta ese proyecto, pues han pasado una serie de años que, por las circunstancias, pues efectivamente una calle que a lo mejor estaba en unas condiciones, unos años después, resulta que hay otras calles que están en peores condiciones, por el motivo X que sea. Claro, ya no coincide lo que se proyectó en un momento con la realidad de unos años después.
Ah, entonces sí que habéis pensado algo, que han hecho algo bueno.
Nosotros sí que hemos hecho cosas muy buenas. El tema del apunte de Gosabes, que también estaba totalmente olvidado, se ha restaurado totalmente toda la zona. Ahora están las nuevas mesas de ocio, de picnic, con los techados también repuestos porque estaban destrozados, se ha mejorado el vallado, la señalización, toda el camino, la señalización de la...
un redescubrimiento.
Lo de la noria, los gitanos, efectivamente.
La noria, los gitanos.
Ya vuelve a estar, sí, se ve, pero vamos, creo que en cuestión de medio año...
Tampoco tenemos, porque hablaremos de cultura, hablaremos de que tenemos lugares que se han descubierto, pero que no están puestos en valor para hacer una ruta cultural, ruta gastronómica, yo qué sé, hay mil cosas para hacer, porque esto es un municipio turístico y la gente antes, voy a pasar las vacaciones a Campello. No, ahora viven las vacaciones, entonces hay que darle opciones. Hablaremos del ocio para los jóvenes, del ocio cultural, de qué posibilidades, porque Campello tenemos que, piensa que somos de servicios, y lo principal es desestacionalizar.
Como dice Pablo, ¿no? Las tres P, ¿no?
Sí, aquí al final hemos quedado de las tres P.
Nos hemos quedado las tres P, que son...
Paseo, pipo y bla, pipa y playa, ¿no? Antes era prica también, era más P, pero bueno.
Es muy triste, ¿eh? Que nuestro turismo sea de pipa, paseo y playa. Es que
yo, los extranjeros,
ha quedado otras alternativas.
Los extranjeros cenan a las 7, 8. Y a mí me paran, oye, Juan, ¿ahora qué?
Claro, ¿qué, ahora qué?
Me da una risa. ¿Ahora qué? Pues nada, ya se han pasado 40 viajes y ahora a dormir. Madre mía, hay que darles algo.
Hay que darles algo.
Y claro,
darles algo, sí, quiero decir. Hay que darles algo, pero lo que creo que hay que hacer el municipio, o sea, el tema del ocio y el entretenimiento es algo mucho más de gestión privada. Lo que hay que darle es a quien tenga una idea de un ocio compatible con un turismo sostenible, con un turismo que no sea molesto y que sea integrador.
Claro.
Con la gente que vive durante todo el año, lo que hay que darle es todas las facilidades para que...
Es que es eso, que tú no puedes gastar de un dinero e invertir para tres meses. Y otra de las cosas es que tú vas a otros municipios y, oye, quiero hacer esto. Vale, ¿qué necesitas? Aquí es al revés.
Sí, aquí se tiende...
Necesito esto, tráemelo.
A poner impedimentos.
Claro.
¿No? También, pero yo digo que aquí se tiende a concentrar el gasto. Yo recuerdo una... actuación que se hizo precisamente el día de Nochevieja, y el día de Nochevieja se pusieron una cantidad de actuaciones musicales, de actuaciones de magia, de cuentacuentos, todos a la vez y a la misma hora en el paseo.
Y seis grupos cantando a la vez, pisaban, a la hora de comer,
que se pisaban unos a otros.
Se pisaban unos a otros.
Si
sí,
tú,
señor,
en vez de hacer ese gasto concentrado en un único día,
claro,
lo repartes, podrías haber tenido actuaciones mensuales durante todo el año.
Sí, señor.
Ay, Pablo,
es solo cuestión,
los famosos contratos
de
menores,
gestionar mejor y repartir mejor.
No, si gestionar estaba un contrato menor en un solo día, claro,
ya, pero
el otro,
bueno, aún así,
el otro ya tienes que hacer una licitación abierta, porque si sabes que lo vas a mantener a lo largo del
tiempo,
lo que
no tiene sentido es que tú metas seis grupos el mismo día. Mete un grupo cada mes y tienes,
claro,
seis meses de actuación.
Claro.
Ya no puedes ir a contrato menor, que es lo que se hizo.
Bueno, pues trabajas y haces otro.
Pero ese es el tema, claro. Pues ese, pero es que no se quería eso, está claro. O sea que la pregunta es al revés: ¿por qué se hizo así cuando se podía haber hecho de una
pues,
otra forma?
En vez de contentar, tenía la gente quemada. Porque estabas comiendo con un rock duro ahí delante y el otro allí, y se mezclan y no veas la que estaba liada.
¿Verdad? Uno en un sitio. Y al mes que viene uno en otro sitio
o a la semana siguiente, y cada fin de semana tiene ahí un mes,
claro,
porque desde antes de Nochebuena hasta Reyes hay muchos fines, hay muchos sábados, por ejemplo, pero es lo que hay.
Hay que pensar, hay que pensar,
porque lo digo yo, señores, muy ameno. Nos hemos comido tiempo, la semana que viene venís otra vez y me contáis.
Sí, más propuestas, porque ya te digo, tenemos pues más de 200, ¿no? Y bueno, pues iremos cogiendo las más importantes.
Bueno, durante toda la legislatura podéis venir para las 200.
Sí, lógico, lógico, pero bueno, ahora estamos en campaña y queremos, pues eso, que los vecinos conozcan nuestras propuestas prioritarias para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.
Tenemos casi 200 propuestas, pero nosotros siempre apostamos por la calidad, no la cantidad. Entonces, vale más hacer 3, 5, 7 bien que no empezarlo todo. O sea, sí que hay, porque hay trabajo para aburrir aquí en Campello, pero sí que nosotros nos comprometemos a que lo que empezamos lo terminaremos, y así pues una a una de las propuestas que tenemos.
Claro, es como coger mucha arena, se te escapa entre los dedos.
Claro.
Ve cogiendo la puñaditos.
Por
y
eso todas hemos destacado solamente estas 10.
Y que si esas 10 llegamos a conseguir 3 o 4, ya será motivo para que sigamos estando en la próxima legislatura, porque son ideas imprescindibles para la mejora de nuestro municipio.
Hombre, aquí 10, pero es que hay algunas que no se te hacen de la noche a la mañana.
Claro que no, por eso, pero que se puede que nos comprometemos a que en la próxima legislatura se hayan dado pasos, incluso que se hayan ejecutado. Somos consecuentes, claro, claro, de lo que hemos puesto ahí.
Hay que
y ese es un compromiso como se dice, a sangre y fuego, ¿no? De que lo vamos a hacer todo lo posible para cumplirlo. Claro, no, no es como hasta la fecha, que todo el que ha pasado por el ayuntamiento pues se ha dedicado, creo que más al tema de llegar al final de mes y cobrar, que más de estar preocupado por los problemas reales de nuestros vecinos.
Antes de terminar, una cosa que es que hemos pasado por más o menos por los elementos del calor y nos hemos olvidado una cosa que a mí me parece que, además de reflejar un poco cómo funciona el ayuntamiento, me parece que es una cosa bastante necesaria, y es el tema de las playas can, las playas de perro. O sea, sí, aquí se vendió a bombo y platillo que éramos el primer municipio turístico de España en tener una playa específica para los perros. Muy bien, hasta ahí todo correcto. Ahora tú llegas con tu animal a esa playa y, hombre, a no ser que tengas un mono, pues ver que los perros y tú también un poquito de escalada, al agua no llegas.
No llegas, te rompe los piños.
Claro, es muy bonito decir que es lo que suele pasar en el ayuntamiento, que con el gobierno del PP hacen el anuncio de que tienen algo, pero nadie se preocupa de que si ese algo está cumpliendo su función.
Bueno, y creo que no fue ni fotos.
Pero no se preocupa si está cumpliendo su función. Si tienes una playa para que los animales se puedan bañar, pues animales y personas podrán tener la posibilidad de acceder adentro del agua.
Claro.
Pero es que aquello es absolutamente imposible. Entonces, si tenemos unas playas de perros, si queremos un turismo familiar, un turismo con mascotas, pues evidentemente que la mascota pueda entrar al baño con la persona y puedan disfrutar del baño conjuntamente. Uh-huh. Pero es que esto es imposible, y además esa actuación no cuesta tanto. Es una autorización de costas para poder apartar unas piedras, y llevan años y años y años que allí no se puede bañar nadie, o con riesgo de perder algún diente.
Claro,
porque es la única manera de poder entrar allí con unas piedras que rompadas. Entonces, hay actuaciones que sí, que se pueden hacer muy rápidas y pueden ser muy efectivos, hay otras que serán más largas, pero si podemos, en todas las áreas que podamos, nos comprometemos a trabajar por ellas desde el primer momento. Y si terminamos...
Una cuestión importante, claro, cuanto más concejales consigamos, más áreas podremos gestionar, claro, porque si al final los números son los números y al final solo podemos tener, en el caso de ahora que tenemos 3 concejales, pues podremos abarcar las concejalías que podamos. No podemos pretender, que es lo que está un poco ocurriendo ahora, ¿no?, con el Partido Popular, que no dan abasto, es imposible. Pero que han estado tan soberbios de que cuando han tenido un socio, es que tampoco les dan las concejalías.
También.
Es que eso ha ocurrido, es decir, se han quedado solos con Vox y no han sido capaces de darle concejalía, cuando lo lógico es que todos estemos trabajando, que todos estemos empujando para poder sacar todos los proyectos. Ha sido tan soberbio el alcalde que es que ni lo ha hecho. ¿En qué mentalidad cabe que un señor...
Los vecinos han depositado la confianza en ellos para hacerle la vida más agradable. No es para que ya estás ahí, cobras y... No. Los vecinos, si yo confío en alguien es porque me está diciendo que va a hacer esto, me va a arreglar la vida.
Pues llevan ya 20 años prometiendo lo mismo y ya hemos visto que es que no han hecho absolutamente nada. A ver si...
La gente se lo sigue creyendo, cada vez menos, creo yo. Porque
por
esto
eso
de que te vean que ahora sí, y cada vez hay menos gente que se lo cree.
Yo todos los
ojalá
veo...
Ojalá Pablo sea así, porque...
Los veo todos iguales, yo veo resultados nada más. Cada uno que opine lo que quiera, yo no puedo opinar. Yo lo que quiero es que si yo... voto es para alguien.
Exigirlo.
Que administre mis impuestos, que administre mi pueblo, que lo haga decente, que esté limpio, que esté bonito, y que es mi vida, que vivo aquí, y yo creo que para eso deben de estar. Menos orgullo, menos, y bajar un poco del pedestal, porque en mi pueblo dicen que cuando estás ahí bien alto no te das cuenta que te están meando los perros abajo. Entonces, vamos a bajar del pedestal y hablar con la gente.
Exactamente.
Que no son dioses.
Además, nosotros somos muy conscientes de todo eso. Por eso, parte de nuestro lema para la campaña es que tiene arreglo, Campello tiene arreglo.
¿Tiene arreglo?
Es una cosa que nosotros
pero tiene arreglo con Ciudadanos.
Evidentemente, sí, Ciudadanos sí. Quien dice que Campello tiene arreglo. Entonces,
si Ciudadanos, empresa de servicios.
Tenemos, si nosotros tenemos esas propuestas y somos capaces de desarrollarlas y vamos a ir arreglando poco a poco los problemas que hemos detectado en el municipio, lo único que pedimos a la gente es que nos ayude. Y la mejor manera de ayudarnos es el día 28, cuando vaya a votar, que vote por Ciudadanos. Porque si no vota por Ciudadanos, probablemente sea más de lo mismo.
Oh, y cada vez peor. Porque ya llevamos, aparte del columpio feo, ya está la valla. Lo que puede venir es otra valla.
La valla para la valla.
Eso es lo que...
Porque
lo,
se oxida.
Y lo bueno de Ciudadanos, que también diferencia, es que estáis ahí. Si toco la puerta, abre y hablas.
Ah, claro, encantado.
Yo creo que lo hemos demostrado. Tanto
no hay que pedir
este
cita
caso,
previa.
Mese,
no,
como yo, hemos estado, vamos, a pie de calle para atender a todos nuestros vecinos.
Eso me lo
y
dice
en nuestro despacho.
Sí.
Porque ahora vas y la gente no está en su despacho. Yo hablo por lo que yo he trabajado. O sea, a mí me faltaban horas al día para estar en mi despacho. Cuando yo voy al centro social, porque a mí la gente me sigue pidiendo cosas y yo voy al centro social a hablar con las técnicas y la coordinadora, no está nunca la concejala en su despacho. Yo lo comento con mis compañeras que sí que estábamos trabajando allí, digo, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo puede una persona gestionar una concejalía tan importante desde otro sitio?
Bueno, hay que ver qué sitios.
Desde el bar.
Bueno, desde el bar, desde abajo el parking, fumando, desde donde sea, donde lo hemos visto.
Bueno, cada persona tiene su don. Hay quien desde un fumando, yo fumo y hago mi trabajo. Bueno, Julio Oca, alcaldable por Ciudadanos.
Muchas gracias, Juan.
La semana que viene más.
Sí.
Pablo, un placer. Y Mercé, aún lo vives.
Yo sí.
Es que hay que vivirlo, hay que implicarse.
Claro, hay que poner el corazón.
Todavía sigue, como... Vamos, ayudando a la gente.
Claro que sí, porque es que la gente sigue llamando
es que
para
sigo
para
siendo
que
concejal,
ayude,
claro. Que no esté en el equipo de gobierno y no tenga mi despacho, yo como concejal hasta el 28 de mayo, y espero que el 29 también vuelva a salir, quiero seguir estando al servicio de nuestros vecinos. Es que a mí me llena mi vida. Yo he ido a la política a servir, no a servirme.
Pues también hay que estar preparado para el día 29.
Claro que sí, y lo estamos preparando también.
Mayorías absolutas no van a
haber. No deben haber.
No deberían haber. Sabemos que cuando haya mayorías absolutas va todo a peor.
Entonces habrá que ver negociación. Hasta la semana que viene, chicos.
Muchísimas gracias. Juan.